Hoy, para hoy preparé, bueno, algo que veníamos hablando por ahí en algunos programas, y son animales de casa, no de, de casa.
De casa con Z.
Con Z. Hoy vamos justamente a salir de los de la casa.
Sí.
Vamos a meter en unos más exóticos, silvestres, autóctonos. Y la verdad es que consumimos. Entonces, está bueno traer algunas particularidades, cosas lindas, interesantes que he leído y que me atrajeron para ponerlo en público conocimiento. En épocas del año hay algunos que tienen que tienen sin límite, digamos, se puede cazar. Hay otros que tienen algunos tiempos. No sé muy bien específicamente los tiempos, pero sé que, por ejemplo, no sé, tanto el ciervo son por piezas,
ahí
¿sí?
Está.
Creo que son dos piezas, lo mismo el jabalí.
Y no cualquier ciervo estamos hablando, ¿no?
No cualquier ciervo. Nosotros en la Patagonia no es autóctono, sino que es introducido. Estamos hablando del ciervo colorado. Hay alguno, hay uno que es el huemul, que sí es autóctono.
Y está hiperprotegido. O
por lo menos
debería estarlo.
Ese, bueno, yo por ejemplo, esos puntos directamente creo que ni nombrarlos.
Está muy bien.
En lo que es el consumo. Huemul, yo diría...
Sí.
No.
No.
De la diferencia sustancial, el ciervo colorado es introducido y en algún punto hay en cantidad porque se reproduce más fácil quizás y hay cantidad. Es más, estamos hablando dentro de esas particularidades que busqué, en San Martín de los Andes hay un frigorífico destinado a la caza, a la carne de ciervo.
Sí.
E inclusive hay programas dentro de la provincia donde se lo incluye para las canastas familiares.
Mira.
¿Bien?
Mira.
Entonces, eso está todo bien. Siempre en estos acontecimientos hay entes de diferentes, digamos, situaciones en las cuales participan para determinar qué cantidad hay y qué cantidad se puede poner así como en el mercado. ¿Sí? De eso estamos hablando.
Está bueno.
De control. Otra especie que, por ejemplo, así como el huemul, que dijimos, eso no se toca, está la mara, la liebre patagónica, que también es autóctona y que la verdad es que esa tampoco se toca. No se debería tocar.
No se debería tocar.
Yo, en este momento, que uno habla de la caza, hay que hablar también del equilibrio. ¿Sí?
Sí.
Y justamente en este momento de este acontecimiento pandémico, guarda con los equilibrios. Después, por ejemplo, en la región tenemos el puma, tenemos el guanaco, y es un equilibrio. Son animales que son de nuestra región, son autóctonos.
Sí.
Entonces, cuando uno habla y dice, hay un montón, ¿sí? Porque eso es lo que uno escucha. A ver, hay un montón, pero el límite, o sea, el número, ¿es equitativo con otras especies que no son nativas? Entonces, siempre yo creo que no hay que romper los equilibrios. A ver, el puma no tiene ningún depredador natural, salvo nosotros, ¿y qué consume? Guanaco. Entonces, si no hay producto guanaco, el puma va a ir a consumir otro producto.
Ovejas, ponele, ¿no?
Tal cual. Y ahí es donde se empieza a romper el equilibrio y empezamos con esta disyuntiva de que hay mucho y me mata los animales.
Claro.
Entonces, ¿quién es nativo? ¿Quién está introducido? ¿Y qué estamos haciendo con la población de guanacos en algún punto? Que no hay que exterminarla.
Claro, claro, claro. Está claro.
¿Sí? Bueno, tenemos, por ejemplo, el consumo de jabalí. Un cuidado importante es el tema de los productos que vamos a elaborar y el manejo que le vamos a hacer a la carne. En realidad, lo primero es obtener una muestra del macetero o del diafragma y mandarlo a analizar.
¿A dónde?
En realidad hay laboratorios particulares,
sí.
Y en los hospitales
sí.
Hay lo que es el servicio de zoonosis, que está bueno por ahí averiguar, a ver cómo es el manejo. Porque quizás pueden hacernos la recepción de la pieza y ellos enviarla a un laboratorio de referencia, y o podemos nosotros mismos, como cazador, tener un laboratorio de referencia, ¿sí? Particular. Y además, a ver, no es costoso. Yo obtengo la pieza, extraigo la muestra, la mando a analizar y a la carne la puedo o hacer chorizo,
sí,
y lo mantengo sin consumir hasta que tengo el diagnóstico,
uh-huh,
y o puedo congelar la carne,
sí,
y esperar a tener el diagnóstico y realizar el trabajo. 5 días,
sí,
entre lo que es el envío, las muestras se procesan en 24 horas,
sí,
y te vuelva el resultado, que te lo pueden dar por teléfono,
claro,
en un segundo, son 5 días, ponele.
O sea que no hay que desesperarse con echar a la parrilla un chancho, ¿no?
En realidad es el tema de los chorizos, ¿sí?
Claro. ¿Cuál
Porque
es?
La salazón no mata,
claro,
el parásito.
¿Y ese parásito qué puede ocasionar en nosotros?
Síntomas horribles.
Uh-huh.
Porque es un parásito que afecta la masa muscular,
opa,
pero además produce trastornos gastrointestinales, diarreas, vómitos, hinchazón de párpados, problemas cardíacos, fatiga muscular. La verdad que cuando uno ve, sí, primero que podés llegar a la muerte, te puede llevar a la muerte,
mira,
o poder quedar enfermo crónico.
Mira.
Y no tiene cura, sino que tenés que hacer como un tratamiento cuando te ataca, digamos, esos síntomas, es horrible.
Mira.
Esto no hay una región específica en la cual yo tengo que tener mayores cuidados. No. Cualquier jabalí, cualquier puma que uno consuma, debería tener precauciones.
Sí.
¿Sí? Igual que la cocción de la carne es otro punto. Tiene que quedar blanca a la cocción. ¿Sí? Es rosada, tiene que quedar blanca.
Uh-huh.
Y, por ejemplo, si uno lo puede medir en temperatura, tiene que alcanzar los 70 grados. Jabalí, dijimos, el jabalí, bueno, vamos a decirle a la audiencia que no es un animal autóctono, es un animal introducido por el hombre.
Uh-huh.
También en gran cantidad, como hablamos con el ciervo, produce daños en uh-huh algunos lugares, porque el chancho en realidad tiene esa característica de osar. Entonces, bueno, hasta 2 piezas, también hay un control, se debe requerir, bueno, nada, estos controles post-faena es importante.
Sí. Sí.
Por ejemplo, en provincia de Santa Cruz tenemos frigorífico de guanaco.
Uh-huh. Había algo, por lo menos en ciernes, vinculado con el ñandú, ¿no? Por lo menos se habían empezado,
sí,
varias experiencias de criaderos de ñandú también con la posibilidad de exportar su carne.
Sí, sí, también. Esto, ya te digo, no es que hay un ingreso constante de estos animales al frigorífico, pero en ciertos momentos se hace como controles, ¿sí?, de población,
sí,
y también hay experiencias, porque también de los choiques, del ñandú, también se hace el como es la venta de plumas.
Claro, claro.
Entonces, sí, es otra especie a la cual se la está estudiando y se está viendo la posibilidad de hacer criaderos, digamos. Entonces, a la hora de la cocción, a la hora de la manipulación de la carne, es importante tener ciertos cuidados. La higiene por sobre todas las cosas. Se dice que el piche, desde la gente originaria,
uh-huh,
¿sí?, los pueblos originarios consumen,
sí,
y consumían este producto, porque también es muy bueno. Quizás los niveles de grasa son distintos, los cuidados son exactamente lo mismo.
Uh-huh.
A ver, la manipulación y también ver en qué momento se lo agarra. En el periodo de enero y febrero se ve con más cantidad, porque ellos salen, porque es la época reproductiva. Tengamos en cuenta estas cuestiones.
Está bien.
Tienen 2 y 3 crías. No hagamos un desastre ecológico, porque ellos también están en la cadena ecológica de la meseta. Entonces, tengamos consideración.